Muy buenos días, España, que ya está aquí tu equipo de fin de semana y tenemos que felicitar a Carlos Sainz, que ha ganado el tercer Dakar y probado que las ilusiones permanecen intactas a los 57 años. Porque es la segunda parte, que este señor va camino de 60, este héroe de la felicidad, y nos encanta ver a un aventurero remontando la vida con entusiasmo. Menos ilusión nos da la determinada decisión del gobierno de enfrentarnos los unos a los otros. Tenemos problemas en España. Por ejemplo, esas declaraciones hoy del golpista Oriol Junqueras, que afirma con desfachatez en El País que piensa volver a hacerlo. Sí, lo volveremos a hacer, dice. Lo puedes leer hoy en el periódico. Desde los más estrictos principios democráticos, lo que hicimos en otoño de 2017 estuvo bien hecho. O sea, según él, saltarse la ley es democrático. Cuando el periodista le pregunta si no engañaron a los catalanes prometiendo una independencia imposible, el dirigente de Esquerra, socio de Pedro Sánchez en la investidura, subraya literalmente, y me perdonáis, y una mierda, y una puta mierda, dijimos la verdad, que el procés tenía que acabar en la independencia. El malhablado Junqueras concluye además que España depende de él y sentencia, comillas, el apoyo a los presupuestos depende de los avances en la mesa de diálogo, comillas. O sea, que la gobernabilidad depende de que avance la secesión en Cataluña. Y ya está ocurriendo. Acaban de abrirse 3 embajadas catalanas en el extranjero. Otra vez. La de Túnez, la de Argentina y la de México. Justo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba de concluir que otras 6 embajadas, cuyo cierre pidió Borrell en 2018, están bien cerradas. ¿Pero qué es esto? El Ejecutivo contra el Judicial. Pedro Sánchez contra sí mismo, deshaciendo lo que hizo con el 155. Ayer hubo Consejo de Ministros por segunda vez esta semana y cabría pensar que de estos asuntos graves hablaban las 3 ministras que concurrieron. Pues no. Ellas están ahora en el llamado PIN parental, que ahora Pablo Iglesias llama el PIN Abascal.
El PIN Abascal es un dispositivo machista de censura educativa que vulnera el derecho de los niños y niñas a recibir una educación en igualdad.
De eso hablaron en el Consejo de Ministros. De una medida que Vox implementó en Murcia con apoyo del PP y Ciudadanos para asegurarse de que los padres aceptasen voluntariamente las asignaturas extracurriculares, ¿eh? No las que figuran en el currículo, que son atribución del gobierno, las matemáticas, la lengua, las ciencias, etcétera. No, las extracurriculares. Por ejemplo, la formación en las teorías de género LGTBI. Para la ministra de Educación es inaudito que sean los padres quienes elijan la formación de sus hijos.
Hemos de recordar que el derecho fundamental que asiste a toda persona, asiste a toda persona desde su nacimiento. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres.
Los hijos no pertenecen a los padres. En realidad llueve sobre mojado porque fue esta señora la que dijo en un congreso de la escuela concertada hace poco que el derecho de los padres a educar a los hijos no está, atención, recogido en la Constitución.
De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución.
Dominar la educación para adoctrinar a las masas es más viejo que el hilo negro. Los totalitarismos siempre han defendido que los principios estatales están por encima de la familia. Y es parte también hoy del programa bolivariano. Escuchamos a la ministra de Igualdad, la señora de Iglesias, Irene Montero.
Los hijos y las hijas de padres y madres homófobas tienen el mismo derecho que cualquier niño o niña a ser educados en el respeto y la promoción de los derechos humanos, en ser educados a que tienen el derecho de amar a quien quieran, cuando quieran y como quieran.
La excusa son los derechos del niño. De fondo hay una perversa teoría, la del asesor del presidente Iván Redondo, de que enfrentando a dos sectores de la sociedad española se consigue aglutinar el voto de izquierdas y potenciar al PSOE. Por lo tanto, lo que se está intentando es polarizar, en este caso en torno a las ideas LGTBI. Ahora que los homosexuales y sus derechos se empezaban a configurar como parte de la normalidad de nuestra sociedad, pretende el gobierno una guerra entre heteros y homosexuales, simplemente porque hay padres que no están de acuerdo con la elección de sexo, por ejemplo, asunto más que polémico incluso en la propia comunidad homosexual. El que no esté de acuerdo con las teorías de género de Irene Montero es homófobo. Siempre ha sido así en las dictaduras. Si no estás de acuerdo con el régimen, se te purga. Eres hereje, eres disidente. El esfuerzo por polarizar empieza en este caso, como ha anunciado la ministra portavoz, en los tribunales. Escuchamos a María Jesús Montero.
A juicio de este gobierno van en contra de la ley de educación, de la ley de violencia de género, de los convenios internacionales que ha suscrito el Reino de España y que en primer lugar se hace un requerimiento para que se proceda a la retirada. Si eso no se produce, pues ya se asiste o se acude a la vía judicial.
O sea, la Generalitat abriendo embajadas en Argentina o en México y el gobierno discutiendo con los padres de familia en los juzgados. Junqueras anunciando otro golpe de Estado en el periódico, El País, y los ministros empleados contra la libertad de educación. País que decía el gran Forges.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor.
Muy bienvenidos. Si ahora te incorporas a la sintonía de la cadena COPE, estás oyendo Fin de Semana con Cristina. La redacción la integramos Jesús García Ercilla y Marcio Ortega en la dirección, y Diego González, Maiki de Toro, Miguel Soria y Juan Amaro en la redacción. El control es de Cinta Molina y el central de José María Orihuela.
Ni a las costumbres.
Te saluda Cristina López Schlichting, que dice que, oye, lo normal es que las actividades extracurriculares pues sean establecidas en anuencia entre la dirección del centro y la Asociación de Padres y Madres. Digo yo, ¿por qué tenemos que llegar a enfrentamientos de este calibre? ¿Por qué este tono bélico? Vamos a saludar al presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos, la CONCAPA, don Pedro José Caballero. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días.
¿De quién es el derecho de educar, don Pedro José?
Yo lo tengo claro. La ministra creo que no, pero yo lo tengo muy claro. Nuestros hijos son menores, es un derecho que les corresponde a ellos, evidentemente, pero mientras sean menores y estén bajo las tutelas de sus padres y de sus familias, el derecho, el que tiene que gestionar ese derecho es la familia, que es la que tiene la responsabilidad de educarlo, de hacerle crecer en valores, en principios, bueno, en todo, en hacerlos mayores hasta que pueda ya salir a la sociedad, defenderse por ellos solos y crear su propia vida, como toda la vida. Y yo creo que es una cosa de dos dedos de cabeza y de dos dedos de frente.
Dice la ministra Celá que la Constitución no protege la libertad educativa de los padres.
Entonces, según esa regla de tres, ¿qué protege la Constitución? ¿Para qué tenemos nuestro marco constitucional? No, evidentemente son unas palabras muy desafortunadas. Ayer, cuando se levantó todo este revuelo, fue un día muy lamentable de una señora ministra de Educación tener que decir unas palabras como, bueno, pues que nuestros hijos no son nuestros. Vamos, yo ahí recordé y estuve a punto de hacer algunas declaraciones diciéndole que se ha equivocado el ministerio. Ella tenía que estar en el Ministerio de Justicia. De defensa, porque para sargento, de ahí para arriba, de ahí para arriba, ordeno y mando. No, hombre, no me puede quitar la patria potestad de mis hijos, yo lucharé por ella, yo creo que Concapa luchará por defender a las familias para que puedan tener bajo su cargo a sus hijos y educarlos como creen que se deben de educar, y bueno, el Estado tendrá que ser bueno, pues un garante de esa libertad que nos ampara las familias y colaborar con las familias en la educación, pero nada más, nada más. La educación también, que ya lo he dicho en algunas veces, la educación parte de las familias, parte del hogar, parte de la casa. La formación, la transmisión de conocimientos, todo eso es lo que tiene que hacer el Estado en colaboración con las familias.
Una de las ministras ayer en la rueda de prensa, concretamente la ministra Irene Montero, ministra de Igualdad, ha llamado machistas y homófobos a los padres que no permitan a sus hijos asistir a esas clases en Murcia. ¿Qué está pasando con el PIN parental?
Vamos a ver, nosotros lo pueden llamar PIN parental, lo pueden llamar como quieran. Nosotros desde Concapa ya llevamos años trabajando en la idea de que nuestros políticos entiendan que las familias tienen que estar informadas de la vida escolar de sus hijos. No podemos ser importantes, como siempre nos dicen, que somos súper importantes las familias para la educación de nuestros hijos, y siempre estar en la última posición, en la última fila, no contar con nosotros para nada o tenernos lo más lejos posible. Lo que pretendemos es que queremos colaborar en la educación de nuestros hijos, queremos colaborar en su vida escolar, y lo único que tienen que hacer las administraciones, las direcciones, los profesores es colaborar con nosotros en esa información, que fluya la información bidireccional, que no estemos sin saber, porque en ese desconocimiento, en ese es donde respondemos a esto. Esto del PIN parental ha sido una respuesta total y absoluta de la sociedad, de las familias, a una injerencia total y absoluta del Estado desde hace años en la vida escolar de nuestros hijos, en la apología que se les da en las escuelas. Ayer era muy curioso, porque están protestando con esto de Murcia, pero no protestan con lo que está pasando en Cataluña, con lo que está pasando en la Comunidad Valenciana, con lo que está pasando en La Rioja y en Navarra, con lo que está pasando en el País Vasco. O sea, vamos a ver, vamos a tener un orden y vamos a saber lo que es, que la alta inspección cumpla su misión, que para eso está, que la cumpla, y si no hay gente, que la pongan, que cuando quieren sacan gente de todos lados.
Hoy mismo hay una manifestación en Orihuela por el asunto lingüístico y la presión que las autoridades están ejerciendo para introducir el valenciano como, digamos, obligación social y signo identitario. El asunto de la ley CELA, la nueva ley de educación, está ahí. El gobierno ha dicho que la quiere aprobar antes del verano, y la posición ahí de la enseñanza concertada, que es tan pública como la enseñanza estatal, porque se trata de una iniciativa civil que recibe además subvención y que por lo tanto representa a la comunidad educativa y a los padres. Bueno, pues la ministra ha dicho que va a quitar, por ejemplo, el criterio de demanda social a la hora de determinar si se construyen escuelas estatales o escuelas concertadas. Explique usted, don Pedro José, qué es esto de la demanda social.
Vamos a ver, la demanda social no es que me construyan una escuela concertada en un sitio donde no la hay y que la pida la gente, no. La demanda social afecta, por tanto, a la escuela concertada como a la red pública, porque lo que se permite es que las familias, dentro de la oferta educativa que haya en un territorio, la que sea, tanto si hay dos escuelas públicas, como si hay dos concertadas, como si hay una concertada y una pública, que las familias puedan elegir. Por lo tanto, el quitar ese criterio no solo afecta, como ella piensa, a la red concertada, afecta también a la red pública, donde las familias, si en una localidad solo hay dos centros públicos, no van a poder elegir el que ellas crean que es el más adecuado, que tiene el mejor proyecto educativo, que tienen los mejores profesionales o los mejores medios, etcétera, etcétera. O sea, que esto es lo que permite la demanda social. Se ha empecinado en que el problema de este país en la educación es la escuela pública, la escuela concertada. Pues no, señora, no es la escuela concertada. Todos lo sabemos, que la escuela concertada ahorra al Estado, siendo un 30% ahora aproximadamente de la educación en este país, ahorra más de 6.000 millones de euros al Estado. Yo lo que voy a pedir desde aquí, y Concapa lo que va a pedir en unos días, si esto sigue así, es que toda la educación de este país sea concertada, porque claro, ante ese volumen de ahorro que genera el Estado, imagínese usted y todas las familias lo que se puede invertir nuevamente en educación.
Está la polémica que ha sido suscitada también por este gobierno de la asignatura de religión. Se ha dicho, por ejemplo, que no va a tener asignatura paritaria, de tal manera que los niños que estudien religión lo harán mientras los otros descansan, que no va a tener valor académico, con lo cual imaginemos el choteo general sobre la asignatura de religión, y sobre todo lo que me llama la atención, se dice que va a ser voluntaria, cuando la asignatura de religión ya es voluntaria.
Sí, sí, además este es una guerra que tienen anticlerical total y absoluta con todo lo que huele a catolicismo, a cristianismo, a todo lo que sea, porque no es un problema solo con la religión. Tenga en cuenta que ahora mismo la religión es cualquier religión. O sea, el que me quiten la asignatura de religión quiere decir que perjudicará a otras comunidades que tienen también suscritos acuerdos con el Estado español y que también pueden dar, podríamos decir, judía, islámica, cualquiera.
Protestantes,
cualquiera de ellas. Entonces, el suprimir eso hace una verdadera discriminación. Nosotros desde Concapa siempre lo hemos dicho, vamos a luchar y vamos a defender, a pesar de que esté la situación tan mal como está, vamos a defender que tenga su peso específico, que evalúe, que cuente, que tenga su asignatura alternativa, porque si no, no tendría razón de ser ni siquiera de dar religión, y que tenga el peso específico que necesita, que esté al mismo nivel que todas las demás asignaturas. La religión también afecta a la formación integral de la persona y es necesaria para esa formación integral de la persona. Por lo tanto, defenderemos con uñas y dientes todo lo que podamos. También es verdad que los medios que tenemos nosotros son los que tenemos, pero no van a pasar por encima de lo que deseamos y de lo que pedimos en un Estado que de momento creemos que es democrático, por lo menos hasta el día de hoy.
Don Pedro José Caballero es presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos, la CONCAPA. Muchísimas gracias.
De nada, a vosotros y bueno, buen día. Vamos a ver cómo sale todo lo de Orihuela, que hoy estaremos aquí presente, y otra imposición más de las muchas que habrá.
Cuéntenos exactamente qué es lo que se reclama en Orihuela. Hoy hay manifestación, hablaremos con los organizadores. ¿Qué es lo que se pide?
Bueno, pues aquí lo que es la imposición del señor Marsa en el tema lingüístico. O sea, aquí tenemos que olvidarnos todos del castellano y hablar todos en valenciano, porque es lo progre, que parece ser que es lo que es en este país ahora toda esta corriente. Entonces, vamos a reclamar pues esa libertad de los padres a tener la lengua vehicular que crean conveniente, que es el español, que para eso estamos en España, y a partir de aquí, pues volveremos a ver. Pero que vea que las familias estamos ya hartas de imposiciones, de que no se dialogue con nosotros, de que todo sea a talonazo y no podamos defendernos de nada. Y hoy estaremos en la calle demostrándoselo.
Don Pedro José Caballero, muchísimas gracias por estar en esta mañana con los oyentes de COPE.
Muchas gracias a vosotros, Cristina. Buen día.
Y hoy en el Saltoral hay una figura que lo mismo te suena, porque mucha gente cuando va a Roma va a ver las catacumbas. Y quizá la estatua más famosa, la que aprendíamos en la EGB sobre la representación de los mártires en Roma, es la de Santa Priscila, una estatua de una mártir que aparece tumbada en la iconografía tan hermosa del mármol. Bueno, pues hoy es Santa Priscila, 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a Santa Priscila. Su nacimiento se sitúa en Roma y a los 13 años tiene la oportunidad de dar testimonio de su fe ante el juez. Su niñez hace creer al prefecto que le podrá convencer a Priscila para que abandone lo que él cree una superstición. Sin embargo, su fidelidad a Cristo hasta las últimas consecuencias le lleva a la prisión. Cuando no logran convencerle ni tan siquiera algunos de sus allegados, es condenada a morir decapitada, sentencia que cumplirán a las afueras de la ciudad, siendo enterrada en la Vía Ostiense. Actualmente sus reliquias descansan en la iglesia que lleva su mismo nombre en la Ciudad Eterna. Santa Prisca o Priscila está inscrita en el Martirologio Romano y el de San Gregorio.
Santa Prisca o Santa Priscila. Vamos a hablar de una cosa fascinante. La Guardia Civil tiene una unidad especializada en detectar a los psicópatas, a los asesinos más peligrosos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se enfrentan a casos como el de los Kerr o como el del niño Gabriel en Almería? Nos lo van a contar aquí ahora mismo. Y también hablaremos con Olcina del temporal Gloria. Abrigaos porque viene una buena.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stigling.
COPE. Estar informado.
Llega el fin de semana y con él...
¡El de los goles!
¡El de la emoción!
¡Tiempo de juego!
Este sábado, Real Madrid-Sevilla.
¡Y pita penalti!
Y el domingo, el debut de Quique Setién en el Barça.
¿Con qué sale el Barça?
Fútbol Club Barcelona-Granada.
¡Ha aparecido para marcar el gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo!
En Carrefour y en Carrefour.es compras de otra manera, porque tienes 2x1 en miles de productos hasta el 27 de enero, como los pañales Dodot Bebe Seco Extra Absorción. Compras 2 unidades y acumulas 19,95 € en tu cheque ahorro. Paga menos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo.
Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero, antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Imagina que te haces un y de repente por el mundo. Y claro, vas en avión, en clase y de repente. Y cuando llegas a tu destino, te alojas en un y de repente de 5 estrellas. Y te reciben dándote a probar huevas de y de repente ruso, cuando tú eres más de huevas de y de repente iraní. Pero y de repente te da igual. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1.000.000 de euros. Así son los rascas de la 11.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes el líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
El crimen es una de las cosas más sorprendentes y a los periodistas continúa sorprendiéndonos una y otra vez. Cuando no es una noticia de una persona que se come a otra, es un sujeto que hace desaparecer un cuerpo de forma inverosímil, o una vecina que envía a otra la cabeza de un señor, como pasaba recientemente. ¿Qué ocurre en la mente humana? ¿Qué es lo que nos lleva a cometer actos tan atroces? Es siempre una pregunta indispensable e inquietante. A veces la policía, los agentes, se ven en un callejón sin salida. Ellos mismos no tienen ni siquiera idea de por dónde tirar. Y aparecen entonces especialistas. Especialistas, fíjate, en la mente de los criminales. Recientemente, en el caso del crimen del pequeño Gabriel, el asesinato realizado por Ana Julia Quesada, hubo unos hombres que llegaron al escenario, al lugar, y se hicieron íntimos de Ana Julia Quesada. Resulta que estos señores eran del Servicio de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil, unos Mindhunters de verde que acaban de cumplir 25 años de servicio y que, entre otras cosas, concluyeron que el perfil de la asesina coincidía exactamente con el de esta señora. Estos mismos analíticos del comportamiento delictivo viajaron hasta Galicia para que el chicle contara dónde escondió el cuerpo de Diana Kerr, esa terrible nave industrial donde lo había metido en un tanque. Tenemos con nosotros uno de estos expertos de un equipo de 5 personas que integran 3 capitanes, doctores y licenciados en psicología, un sargento criminólogo y un agente criminóloga. Don José Manuel Quintana Touza es uno de los capitanes. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Claro, es la pregunta de rigor. ¿Es una mente normal la que está detrás de estos crímenes?
Pues sí, en esencia son personas normales, no son personas con patologías. Y que es verdad que tienen unas motivaciones pues muy determinadas en ocasiones, otras veces son más factores contextuales los que a lo mejor influyen en su comportamiento, pero son personas absolutamente normales en la mayor parte de los casos.
Comentábamos que cuando una investigación de vuestros compañeros de la Guardia Civil se tuerce o entra en callejón sin salida, ahí entráis vosotros. Me va a perdonar que lo tuté, porque es extraordinariamente joven. ¿Por dónde se empieza en ese caso?
Pues nosotros somos una herramienta más al servicio de la investigación. Hacemos nuestras aportaciones desde el campo científico que dominamos. Actualmente somos 6 componentes en la sección. Somos 4 psicólogos, y 2 criminólogos. Y desde nuestros respectivos campos de conocimiento científico intentamos adaptar esos conocimientos a la investigación criminal e intentamos analizar toda la información desde todos los puntos de vista que generalmente a lo mejor el investigador de los equipos operativos no prestan tanta atención o les pasa un poco más desapercibida porque no están tan interesados a lo mejor en aspectos de personalidad, de motivación, de relaciones sociales, a lo mejor de los implicados, que a nosotros sí que nos pueden a lo mejor dar pistas o ayudarles a orientar un poco la investigación o priorizar entre diferentes candidatos para ver quién puede ser el implicado en los hechos que se investigan.
Claro, cojamos por ejemplo el caso de la asesina Ana Julia Quesada y de la criatura Gabriel, que conocemos todos mucho y los oyentes también, porque empatizamos tremendamente con los padres y con el crío. Me imagino que los compañeros se centraron en los horarios, en ver cuándo el crío había desaparecido, qué movimientos habían realizado la abuela, la madre, el padre, los vecinos, el itinerario que podía haber seguido el niño, las búsquedas en las distintas balsas, en las ramblas, en tal y tal. ¿Qué es lo que ustedes focalizaron por el contrario?
Nosotros lo que hacemos en estos casos, no solo en este caso, sino en general casos de desapariciones o en casos de algunos homicidios en los que las unidades nos piden que colaboremos, es analizar pues los hechos que están comprobados y sobre todo, en un principio, las características de la víctima. En este caso, pues de la persona desaparecida o de la víctima cuando ya tenemos el cuerpo, desgraciadamente, o toda la información de la víctima que tenemos y en función de eso, de esas características, nosotros, con toda la información que tenemos de casos anteriores, de todo el histórico de casos en los que ha trabajado Guardia Civil u otros cuerpos policiales, pues asignamos prioridades a qué tipo de autor está relacionado. Por ejemplo, una víctima de que nosotros llamamos de bajo riesgo, ¿no? Pues que desaparece a plena luz del día, en un entorno conocido, que muy pocas personas pueden estar en esa zona, conociendo esa zona, pues ya apuntamos o damos mayor prioridad al entorno cercano de la víctima. Son esas pequeñas orientaciones que muchas veces sí que, más que orientar al investigador, lo que hace es priorizar sobre en qué tareas de investigación tiene que centrarse en mayor medida al principio de la investigación.
¿Y qué hacía pensar que Ana Julia Quezada, por ejemplo, era la asesina del niño Gabriel? Porque yo recuerdo absoluta perplejidad por parte de la opinión, ¿no?
Nosotros, ese trabajo corresponde más al equipo operativo. En este caso fue la Unidad Orgánica de Almería, la Unidad Central Operativa, que dirigió toda la investigación y que hizo un trabajo fantástico. Nosotros sí que ayudamos, pues como te decía, a centrar un poco la investigación en el entorno cercano de Gabriel, personas que conocieran sus rutinas, que fuera fácil para ellas acercarse al niño sin presentar sospechas, sin dejar ningún rastro en la zona de desaparición, quisiera pensar que hubiera sido una...
Claro, porque este niño no gritó, no dio la voz de alarma, o sea, estaba familiarizado con el asesino,
por ejemplo. Estaba en un entorno de seguridad, en una zona muy poco poblada, que él conocía perfectamente. Entonces, digamos que desde un principio una desaparición accidental en este tipo de casos se descarta.
¿Por qué hizo falta su colaboración en el caso de Diana Kerr?
Bueno, nosotros en ese caso se nos pidió un apoyo pues para trazar un poquito las características de personalidad del autor. Todo el peso de la investigación y la mayor parte de las tareas que llevaron a éxito a este caso fueron de la unidad operativa, de la unidad central operativa. Sí que es verdad, nos pidieron que hiciéramos un pequeño perfil con toda la historia que ellos tenían de los sospechosos en este caso, para anticipar y adaptar la respuesta policial lo mejor posible a esas características.
Y entonces ya estaba focalizado sobre Kerr el caso, ya se sabía que era el asesino. Es que no quiere comentar casos concretos.
Exacto.
Este servicio de análisis de comportamiento delictivo de la Guardia Civil, del todo desconocido para mí, seguramente para muchos de los oyentes, ha cumplido 25 años de vida. Tiene más de 1.000 actuaciones a la espalda, entre 50 y 70 al año. ¿Qué es lo que hay que conocer? ¿Qué es lo que hay que saber? ¿En qué hay que destacar para formar parte de esta unidad?
Bueno, los componentes de esta unidad, de esta sección, sobre todo, tienen que tener experiencia en investigación, experiencia en policía judicial. Somos especialistas en policía judicial y conocimientos profundos en psicología, en criminología, en esos ámbitos de las ciencias sociales o de las ciencias de investigación criminológica que pueden aportar ese plus a los apoyos que nos piden las unidades operativas.
Hay casos, de todas formas, bueno, algunos irresolubles o no resueltos nunca, y casos que se enquistan y que son endiabladamente difíciles de resolver. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace difícil encontrar a un criminal o encontrar las pruebas de su delito?
Depende de múltiples factores. Hay casos que, por las circunstancias en las que se da el delito, por no tener un conocimiento inmediato de los hechos que se investigan, pues evidentemente cuanto más pasa el tiempo, más difícil es recopilar pruebas, reconstruir los hechos. Nosotros, en definitiva, lo que tratamos es de reconstruir comportamientos y analizar esos comportamientos que se dan en una escena del crimen para extraer unas pautas del supuesto autor, unas características que puedan ser asociadas a un autor. Muchas veces, con el paso del tiempo, pues esos rastros de conducta pues son más difíciles de identificar y de analizar.
Claro, cuanto más tiempo pasa, peor. Si un niño es testigo de un crimen o está en el escenario del mismo o conoce algo, muchas veces experimenta un pánico horrible o incluso se siente presionado por parte de los criminales. ¿Cómo se actúa con él? ¿Cómo se habla, cómo se interroga a un crío en esas circunstancias?
Pues nosotros, una gran parte de nuestro trabajo es el trato con víctimas vulnerables. Más de la mitad de nuestras actuaciones son precisamente eso, realizar exploraciones, realizar tomas de declaración a víctimas vulnerables, niños de corta edad o personas que tengan algún tipo de vulnerabilidad, una discapacidad, un trastorno. Lo que hacemos es pues adaptarnos al máximo a sus características de comunicación, sus características cognitivas, para intentar extraer la información que ellos tienen en su memoria, su huella de memoria, de la mejor manera posible, sin que nosotros presentemos información antes de tiempo, sin sesgar esa información que ellos nos puedan dar, sin dar por supuesto nada y intentando que la víctima o el testigo al que nosotros tomamos declaración, que trate de reconstruir lo que vivió de la manera más natural posible y con toda riqueza de detalles, que luego nos van a dar a nosotros más indicios para apoyar la investigación.
Que tiene que ser difícil porque a veces los niños no entienden ni lo que les ha ocurrido. Pensemos, por ejemplo, en algún caso en el que ha participado esta unidad, la niña de Torrelaguna, que fue arrojada a un pozo junto a su hermano por un agresor sexual, o una cría de 3 años a la que su primo de 14 años regalaba gominolas a cambio de felaciones. Entiendo que estos niños, o sea, ni siquiera saben lo que ha ocurrido. Les ha pasado algo para lo que no tienen palabras.
Pues precisamente el hecho de que niños de muy corta edad no tengan una experiencia sexual, no tengan un desarrollo, lo que los psicólogos llamamos el desarrollo moral o una interpretación de la sexualidad como tenemos los adultos, hace que el narrar ese episodio sea mucho más fácil, porque lo narran como una conducta completamente
normal. Con inocencia,
normal,
qué ricos.
Y hacen una descripción muy exacta de comportamientos, pero sin la interpretación sexualizada que los adultos hacemos.
Claro, claro. ¿Quién es el asesino que más os ha sorprendido, os ha desconcertado, al menos en tus años de servicio?
Pues sería difícil
elegir.
Sería difícil decir, porque la verdad que luego nuestro trabajo está muy alejado de los mitos cinematográficos. No, nosotros no nos hemos encontrado por ahora, y toco madera, a ningún Aníbal Lecter, ninguna persona que destaque, o no nos hemos encontrado a muchos que podamos contar por
Hombre,
lo menos.
Kerr iba, vamos, el asesino de Kerr iba por ese caminico, ¿eh? La criatura ya había realizado prácticas antes y tenía planes con otras mujeres.
Sí, bueno, estamos hablando, claro, de reincidencia, y que en delitos sexuales muchas veces pues se perpetúan y se perfeccionan en los modus operandi y al fin y al cabo es una es un hábito ya adquirido y es una necesidad que a veces tienen estas personas para conseguir sus medios sus fines independientemente de los medios, sin importarle los medios o el sufrimiento que causan a otras personas. Pero sería difícil poner nombre y apellidos a una persona que nos hubiera sorprendido, que nos hubiera impactado, porque en general las pautas de homicidas, de agresores sexuales son bastante conocidas por nosotros y ya las tenemos casi como habituales muchas veces. Tenemos las tipologías ahí un poquito ya marcadas.
¿Cómo es y cómo actúa el cerebro de un psicópata? ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando comete un crimen?
Pues las personas que tienen esa tendencia a la psicopatía, ¿no? A lo que los clínicos llaman psicopatía, son personas que lo que buscan sobre todo es su beneficio inmediato y de una manera egoísta, y eso incluye que no piensan ni en la transgresión de normas, es decir, el respeto a las normas sociales, o las normas ya no legales, sino las normas sociales de convivencia normales, y también tienen una dificultad especial para percibir las emociones de otras personas y para expresar ellos mismos emociones. Eso hace que sean más insensibles al dolor y al sufrimiento ajeno. Por eso sus actuaciones son completamente pensando solamente en su propio beneficio, sin pensar en lo que puedan sufrir los demás o en anticipar lo que puedan necesitar las demás personas. Esa es la característica fundamental, una falta de sensibilidad hacia las emociones y hacia el sufrimiento de los demás. Y por otro lado, que se complementa el obtener siempre su propio beneficio por encima de las necesidades de esas otras personas.
Sí, por recordar, estaba pensando en el caso de Ana Julia Quezada, que tenía un largo historial que verdaderamente luego desenterró la Guardia Civil de tratos con hombres a los que acababa sacando enormes cantidades de dinero, y que una y otra vez buscaba un beneficio económico en esas relaciones masculinas, ¿no? Es el caso que le unió al padre del niño y que hizo que el niño le sobrase, porque estorbaba en la relación entre ellos. He leído una afirmación suya que me ha llamado mucho la atención. Dice: la mayoría de los triunfadores tiene rasgos psicopáticos. Han tenido que dejar cadáveres por el camino sin que les afecte. Están integrados. No son antisociales porque no les interesa. Es fascinante, porque eso nos hace pensar que más allá del crimen, el trastorno de la personalidad o la psicopatía puede tener un espacio con éxito entre nosotros en la sociedad.
Claro, nosotros entendemos que los rasgos que definen a la psicopatía son rasgos de personalidad que están en un extremo, pero son rasgos que tenemos todas las personas. Es decir, la frialdad emocional o la calidez emocional es un continuo donde todos nos situamos. Podríamos hablar de un punto de 0 a 100. Pues hay un 100 de frialdad emocional, sería el psicópata que vemos en las películas, pero todos estamos situados en ese continuo. Depende mucho del historial, el aprendizaje, factores genéticos y biológicos, pero todos tenemos, en un grado, tenemos ese rasgo de personalidad. Todo depende de cómo también a lo largo de nuestro desarrollo evolutivo pues lo vamos reafirmando, nos va sirviendo para adaptarnos mejor al ambiente o peor. Eso me refería a que pues las personas que, algunas personas que son personas de éxito, pues inevitablemente tienen que tener un cierto puntito de frialdad emocional, porque para tomar determinadas decisiones tienen que pensar en su propio beneficio egoísta, en el sentido que comentaba antes que en el beneficio de los demás. Y eso es lo que hace muchas veces la diferencia en esas personas, pues que consigan sus objetivos. No es otra cosa que conseguir sus objetivos personales sobre otros objetivos que a lo mejor son más grupales, colectivos, y eso es lo que marca un poquito la diferencia. Pero son rasgos que tenemos todos, o sea, no son exclusivos.
Pero es interesante porque uno puede pensar, por ejemplo, en un político cuyo objetivo está muy claro y que se determina en esa dirección y lo hace, aunque pase por encima de, yo qué sé, generar mucho paro o infligir determinado daño a un sector social. Pero en un camino determinado está capacitado para seguirlo sin necesidad de caer en los afectos que se van generando como grandes obstáculos para el resto de las personas. Antes de terminar, yo sé que el Servicio de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil a estos 25 años vista tiene que dar las gracias a una persona en concreto, a quien comenzó, al agente José Luis González, que creo que, entre otras cosas, realizó los primeros retratos robot con víctimas y testigos, como vemos en las películas.
Claro, el teniente coronel José Luis González es quien fundó la sección hace 25 años y lo hizo de una manera pues completamente natural, al darse cuenta de que la psicología, en este caso, podía aportar muchas herramientas, podía aportar habilidades, podía aportar esa adaptación de procedimientos policiales para obtener mayor información de víctimas, de testigos, a la hora de pedirle una descripción de una persona o una reconstrucción de hechos. Él se dio cuenta, entre otras muchas cosas, que exploró diferentes campos que ahora estamos desarrollando todavía, que el modo en que se hace una entrevista policial es determinante para ver la información que viene de vuelta por parte del testigo, y que eso redunda en una mejor efectividad policial. Se dan pautas a los investigadores mucho más concretas, mucho más precisas, y al fin y al cabo es más eficaz el trabajo policial.
Pues fijaos, son estos señores cuyo rostro no aparece en las pantallas, que no abren las portadas de los periódicos, pero que día tras día escrutan nuestro entorno para hacerlo más seguro, para desentrañar los casos más peligrosos, para, en definitiva, enjugar las lágrimas de las viudas, de los viudos, de los padres, para ayudar a resolver el crimen. Es un verdadero honor haberlo tenido en el estudio. A través de él transmito todas nuestras felicitaciones a la Benemérita. Yo sé que la comparten esta admiración todos los oyentes. Y agradezco al capitán don José Manuel Quintana Touza que estuviera hoy con nosotros en fin de semana. Gracias de verdad, enhorabuena.
Muchas gracias.
Han puesto al temporal que se acerca. Seguro que Olcina, como yo, bailaba estas cosas en la discoteca cuando era casi niño. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Te acuerdas de Humberto Tozzi?
Sí,
Gloria.
Hombre, claro. Esta canción fue
un momento,
una bomba entonces.
Vamos,
sí.
Absolutamente sí. 90s y 80s. Oye, Jorge Olcina, que sí. Viene la Intemerata con el temporal Gloria.
Bueno, sí. Lo más duro, lo más fuerte, a partir de de mañana domingo. Estamos ahora en estas horas en las que ya desde ayer entró una borrasca un poquito activa, ha dejado precipitaciones en gran parte de España, incluso de nieve en las zonas de montaña, pero es a partir de mañana domingo cuando esa borrasca, por así decirlo, se reactiva, se refuerza, cuando llegue al Mediterráneo, y va a seguir la trayectoria contraria, irá desde el Mediterráneo hacia nuestro oeste peninsular, ¿no? Por tanto, sí, horas complicadas entre el domingo y el miércoles, que es cuando está previsto que dure este temporal que viene acompañado de lluvia, viene acompañado de viento, especialmente en la zona del Mediterráneo, y de precipitaciones que van a ser en forma de nieve en cotas muy bajas prácticamente en toda España. Es decir, aunque el protagonismo del tiempo principal se lo va a llevar la mitad este peninsular, pero es verdad que las bajas temperaturas y las precipitaciones en forma de nieve van a ser generalizadas en toda la península ibérica. Canarias se queda de momento al margen de este temporal.
Pero es curioso que se insiste en la precaución, en el tráfico el domingo y el lunes. Tanta lluvia, vamos a ver.
Sí, lluvia y nieve, porque ya digo, viene es una masa de aire polar, es una masa de aire que se refuerza desde el centro del continente europeo, que además gana humedad en su contacto con el Mediterráneo, que va a ser el centro, ¿no?, de toda la inestabilidad. Y eso es sinónimo de, ya digo, de precipitaciones que pueden ser importantes y de nieve en cotas bajas, ¿no? Se está hablando, por ejemplo, de bastante problema en el sur de Valencia, norte de Alicante, por las lluvias que pueden caer y por la nieve, porque las cotas pueden bajar a niveles de 200 o 100 metros en esta parte del Mediterráneo, ¿no? Pero ya digo, en su conjunto estamos hablando de precipitaciones de nieve con cotas entre 800 y 600 metros. Y bueno, pues que va a ser una situación de invierno con nevadas abundantes en el sistema ibérico, en la penibética, bueno, pues en general en todas las cordilleras del este peninsular es donde en esta ocasión más precipitaciones de nieve se van a acumular.
Y en realidad estamos hablando de un invierno normal y corriente, incluso de buenas noticias en el sentido de que habrá lluvia o nieve.
Sí, sí, sí. De momento es verdad que no hemos tenido invierno en el sentido de que no habíamos tenido un temporal de este tipo con mucha nieve. El anticiclón que veníamos comentando semanas pasadas pues estaba muy fuerte, muy activo, pero es verdad que esto rompe esa racha anticiclónica y nos sitúa en el primer temporal realmente del invierno con frío, con lluvia y con nieve, ¿no? Las temperaturas además van a estar bajas toda la semana que viene, es decir, a pesar de que hasta el miércoles es lo más intenso de la situación inestable, es verdad que las temperaturas luego ya van a permanecer bajas lo que queda de semana, ¿no? Y bueno, pues sí, semana de invierno, Cristina, que empezará a complicarse bastante entre el domingo y el miércoles, pero va a seguir su efecto hasta lo que quede de semana próxima. El sábado que viene pues ya haremos balance, ¿no?
La verdad es que es curioso porque dice la tradición popular que por San Antonio y San Sebastián se producen los llamados santos de hielo y justo coinciden que son el 17 de enero y el 20 de enero.
Sí. Este año el refranero pues viene a coincidir con la realidad meteorológica, ¿no? Bueno, pues a veces ocurre, este año 2020 que acabamos de comenzar va a ser así, ¿no? Venimos de dos semanas prácticamente de situación de anticiclón, que también ha dejado frío nocturno, heladas, escarchas, cencelladas en zonas de la meseta norte, pero ahora lo que nos viene es pues un temporal de nieve, ¿no? Que es quizá lo más representativo, lo que mucha gente espera del invierno. Pues bueno, ya está aquí y a partir de mañana domingo hasta el miércoles la situación complicada. Es verdad que hay que tener mucha precaución en los desplazamientos por carretera, ya digo, especialmente Castilla, este de Castilla-La Mancha, todo el sector de Aragón, Cataluña, muy especialmente Comunidad Valenciana, Murcia, pero también la Andalucía Mediterránea se van a ver afectadas por las precipitaciones de nieve, que como digo, la cota va a ser muy baja, Cristina, tanto Pirineos, Cantábrico, Sistema Central incluso, aunque no nieve directamente, porque no es una situación de nieve en la ciudad de Madrid, pero bueno, algunos modelos están marcando que puede caer algo de agua nieve en partes de la ciudad, ¿no?
Oye, Olcina, bueno, sí. ¿Tú tienes adolescentes en casa?
Sí, dos.
¿De cuántos años?
Bueno, adolescentes ya un poquito mayores, de 23 y 18.
Sí, es que hasta los 23 están adolescentes últimamente.
Sí,
¿y qué tal?
Sí.
Arduo, ¿eh?
Sí, bueno, pero bueno, son buenas niñas, sí.
Bueno, pues Olfina, te mando un beso y te encarezco que escuches la tertulia de chicos en breve, porque vamos a hablar de esto, del adolescente y del temor al adolescente y de cómo educar al adolescente, sobrino, hijo, vecino, que a veces es un problema muy gordo.
Sí, es verdad.
Adiós.
Un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Coronel Ford, apretaste el gatillo en Medalla.
¿Cómo sabes que estuve allí?
Porque yo también estaba.
Dos grandes actores.
Purgué mis pecados, se terminó.
Cara a cara.
Tu guerra nunca se terminará.
Hasta las últimas consecuencias.
¿A qué estás esperando?
Robert De Niro.
Solo espero tu confesión, Coronel Ford.
John Travolta.
¿Quieres tu guerra? Ven por ella.
Caza humana. El sábado a las 12 de la noche, en 13.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Más atrevido este año, sé que sí, sé que sí.
Hasta el 29 de enero tienes un 20% adicional en una selección de más de 400 marcas de moda. Renueva tu look con Geos, Gang, Dockers y más. Las rebajas del Corte Inglés. Este año, sé que sí.
Me encanta el arte porque al contemplarlo, todos, absolutamente todos, podemos emocionarnos.
This is Art, la colección completa. Descubre con Ramón Jenner las obras de los genios del arte. Este domingo, Van Gogh, el libro más DVD por 1,95 euros con El País.
Llega MediaMark Haier, la marca número uno en electrodomésticos. Descubre la tecnología más avanzada del mundo en frío y lavado y disfrútala con hasta 5 años de garantía total. Encuentra toda la calidad Haier en tu tienda y en MediaMark.es.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Foto.
¡Decid patata!
1, 2 y 3.
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Esa madre que le confiesa a su hija que con su camiseta de Justin hizo un trapo y ya que está, le dice que el lunes su hámster palmó.
¿Qué?
Esa madre que sabe que es mejor quitarse las cosas de golpe, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator. Así compara, contrata y ahorra en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
¿Hoy te apetece una clase de CrossFit o un masaje balinés para desconectar? Mejor ir a un escape room con tu familia. Si tienes más de una faceta, vívelas todas a bordo del nuevo Renault Captur. Ahora con conducción semiautónoma. Hasta el 18 de enero, ven y pruébalo en los Open Days. Nuevo Renault Captur para todas tus vidas.
Sé que sí.
Unas deportivas.
Sé que sí.
Mucho más activa.
Hasta el 26 de enero te ayudamos a cumplir tu propósito de cuidarte. Con un 50% de descuento en textil, calzado y complementos deportivos de más de 80 marcas. Adidas, Asics, Boomerang. Las rebajas del Corte Inglés. Este año, sé que sí.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify. La energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsolluz y gas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.